cuando el sol está en lo más alto del día? ¿Quién te dice? El programa que te abre el apetito o te saca las ganas de comer.
Se acaba de dar un auricularazo en la boca.
Con la conducción de Pablo Fabregat.
Qué señal, ¿eh?
El deterioro de los demás, Pablo.
Gonzalo Delgado.
Pablo podría pensar que está complotando porque yo soy un pirata que inventa.
Y Majo Borges.
No, fue un accidente. No sabes lo que me pasó, pero no te va a creer.
Hasta minutos pasada de la una. ¿Quién te dice?
Para todos en este martes, ¿cómo están?
El mimo al corazón que me acabas de hacer con los buenos es impresionante. ¿Cómo
por las dudas, ojo, no murió nadie del grupo, ¿eh? Porque
contá lo que pasó recién.
Empieza a sonar y un Eduardo Rigó Delgado queda en shock, casi como diciendo: No
seas hijo de puta. Claro, te das cuenta que me ha acostumbrado a que sus arranques, y como nosotros no nos contamos los arranques, que la gente lo sepa, así generamos sorpresa en el otro o en los otros, dije, no me puedes hacer esto.
Sí. Viene a colación. Esto lo engancho un cuento.
¿Cómo extraño a los buenos muchachos? Los vi en los lugares más, en el espacio Guambia, bueno, en show gigantes, en la trastienda. Lo he visto en tantos lugares y lo extraño tanto.
Ah, sí. Es un grupo estupendo. Es un grupo que, es más, esta canción refiere a por cuándo me empezaron a gustar, por un día puntual.
Ah, mirá qué bueno.
Engancho un cuento propio irrelevante para después ir a una noticia linda. O por lo menos estadística interesante. Hace muchos años, el último año de Caras y Máscaras, que fue el 2006, cuando cumple 20 años y muere el programa ese año, el último mes y medio, se hizo un ciclo, o casi todo el año, ¿verdad? Se hizo un ciclo que era una banda una vez por semana tocaba en vivo acústicamente en el estudio. El gran Jorge Valenti, que era el ingeniero de sonido como Matías ahora, preparaba la escena y los grupos iban, algunos iban más o menos y otros iban preparados, pero todos iban con ganas porque era como una especie de señal de afecto a Gustavo Rey. Yo era el productor, gestionaba eso y los recibía más o menos, los hacía pasar, y en una tanda de radio de la noche corta tenían que armar un estudio para tocar 2, 4, y un día entran le toca a los buenos muchachos y van.
Qué grande,
¿no? Bajo las escaleras los recibo y noto un ambiente festivo, como que venían de algo. Y ahí me dicen, no, venimos a ensayar. Digo, que el disco, no, esto, lo que vamos a hacer acá.
Qué carajo.
Yo dije, pa, perder tiempo para un programa de radio. Y habían sacado hace poco, creo que era el Amanecer Búho.
¿Sí?
No, el uno y uno y así sucesivamente.
Uno con uno y así sucesivamente.
Hicieron 3 o 4 canciones. Y cuando tocaron esta canción, que se llama La Isla era un Camalote, sí, fue de los 4 o 5 momentos en mi vida de radio que sentí que había magia. Fue impresionante, impresionante. Tengo esa grabación en un CD, tenía que conseguirlo, porque Pedro Dalton, como está el Topo Antonio, tocando al mango, ¿no? Y Pedro Dalton no le cantaba el micrófono, a veces le apuntaba a los vidrios como para hacer efectos de juegos de la voz. Fue una locura ese concierto. Y a partir de ahí, por lo que pasó y lo que... Y lo de la previa, el ensayo, eso dije, estos tipos son unos motos. Y empecé a verlos. Y curiosamente, de la noticia que iba a hacer referencia.
Ahora, antes que te vayas, porque sí, todo tiene que ver con todo. No sé si decir mi tema preferido, porque es mucho. Pero te diría que de mis temas preferidos, y uno que cada vez que lo escucho, lo celebro. La otra vez lo pusieron en la radio, creo que fue en la 91.1, y subí el volumen al palo, y mis hijas me quedaron mirando, diciendo, este está mal de la cabeza. Está en ese disco. Que es ¿Qué hace Joao?
Claro, es un temón.
Para mí es un temón, con un cierre instrumental que te vuela la cabeza, que es impresionante. Entre el Topo y Marcelo, que es impresionante.
Sí, esa es una canción formidable. Esta no es tan masiva, dura como 6 minutos 7, no, aparte, es criminal. Pero esa versión en vivo fue una locura.
Es que los climas que lograban en vivo eran una bestialidad.
Y la noticia viene porque hace poco salió en búsqueda con nuestro Javier Alfonso, que fue el que cubrió la noticia. El que dio la primicia al aire en este micrófono que cerraba la trastienda, Javier contó hace un par de semanas en Búsqueda que donde era la trastienda abre un nuevo local que va a manejar el Mula, conocido por
un
todos.
Un grande entre los grandes.
Gran valor, de verdad. Alejandro Moratorio es su nombre.
Sí, no, ¿sabes que nunca supe cuál era su nombre por años?
Ah, mirá.
A mí siempre fue el Mula, en la vuelta siempre fue el Mula.
Bueno, ahí está. No cuenta el nombre, aunque creo que el nombre circula por algún lado y va a estar exactamente donde 17 años fue la trastienda en Fernández Crespo con un nuevo nombre y una propuesta similar. Va a seguir siendo alquilado para ese fin. Y justamente hace un tiempo vi una publicación de Latido Bit y Montevideo Portal con un dato hermoso que me emocionó porque hay poca gente que lleve estadísticas de cosas al pedo o de cosas extrañas. Como por ejemplo, la cantidad de shows de artistas que se presentaron en la trastienda.
Ah,
es excelente.
El total.
Yo a veces me arrepiento de cómo no llevé la estadística, por ejemplo, el Tibaldo, no importa a nadie, ni a mí, pero para saber cuántas veces en cada lugar o en cada departamento, decís, cuando no lo hiciste de arranque, cagaste, o sea, ya después, está. Salvo que estés preso. O...
Pará, ¿puedo estimar un número? 17 años estuvo en la trastienda.
Sí.
Y estamos hablando de miles de shows, pero tendría que haber 365 años. Ponele, debe haber shows un poco menos de la mitad de los días del año. Venimos a decir 100. En 17 años son 1.700, cerca de 2.000 shows.
Un poco menos, 1.404 shows.
Pero no estuve tan lejos. Mi
en 17 años.
Fue bastante lógico.
Esta es una cuenta, que una publicación que hizo Latido Beat, voy a citar la fuente, hace un par de semanas. Es excelente. ¿Tocaron baldas? Salvaje, ¿no?
Pará, y está el ranking de la de ¿qué banda? ¡Ay, me muero!
Tocaron The Cult. No fui a eso, no me preguntes cómo. Bell & Sebastian, Pete Doherty, Television, James Black, Daniel Johnson, Laurie Anderson, Peter Murphy, Queen of the Stone Age, Franz Ferdinand, Sean Cale, Public Image Limited, Phoenix, Franz Ferdinand otra vez, The Mission, Echo and the Bunnymen, The Wailers. Bueno, y son otros artistas grosos, una sola bala o dos.
Lo que pasa es que Danilo ahí tiene entre su gusto musical y su capacidad empresarial, digamos, logró traer bandas que era impensado traer a Uruguay.
Claro. Bueno, y esos 1.404, hay muchas bandas que repiten muchas veces.
Quiero saber cuál fue la que tocó más veces.
El punto uno es Buenos Muchachos.
¿La que más veces tocó?
Exactamente.
Ah, mirá que la di varias veces, pero no.
¿Cuántas veces? ¿Cuánto creen? A ver.
Si yo la vi 5 o 6 veces, debe haber sido más. Una decena por lo menos.
¿10?
Sí.
Poco corto.
40 y pico.
63.
¡Ah! Yo la vi más de 5 veces.
63 shows metió en la trastienda. Y está muy cerca seguida por una banda en el puesto 2.
Buitres tocó muchas veces.
Sí, pero no está en el top 3.
Trotsky tocó muchas veces.
Trotsky es puesto 2.
Ahí va.
59 veces. A 4 de Buenos Muchachos.
La Vela tocó muchas veces, pero
Buitres no. Buitres puesto 4 con 49 veces.
Ay, tienes la 3.
Pero el puesto,
ahora no me digas el 3.
El puesto 3 podría estar rato jugando que no la van a sacar.
¿No la voy a meter?
Es excelente.
Es de rock, estamos de acuerdo. Y es uruguaya.
Sí. Sí.
De rock, sí, me hiciste
el top 5 son uruguayos.
De rock me hiciste con la cabeza como que será más pop capaz que rock.
No, hay una triquiñuela. Es rock, pero no es solo rock. Este grupo o esta banda tocó 57 veces, a 2 de Trotsky.
¿Es tipo que una juntada o un festival o algo así? O un,
no, es un rockero, pero con un proyecto.
¿Un rockero con un proyecto?
Un gigante.
¿Campodónico?
No.
¿Santulo?
Es un gigante que hasta tiene monumento, pero está entero, ¿no?
La mierda.
Ay, no, y para variar, no anda el WhatsApp para jugar.
Ay, no anda el WhatsApp.
Siempre te deja tirar.
Que vaya al teléfono aparte, ¿no?
Qué solete, sí. Es no traerlo para que no funcione. Lo traes funciona.
Claro. Le chifrá al Dani a Pablito cuando pueda.
Mate. ¿Te digo quién?
Pará, no, déjate loco. Pará, es un proyecto.
Claro.
De un artista
como
muy conocido.
Como Campodónico, que tiene bajo fondo.
Claro, por eso tiene Campodónico.
Santulo, él propio.
Santireja, Campodónico y Santulo no es ninguno,
no,
de los dos.
No está ninguno, no está en el top 2.
Sí,
no está.
Dinamita Pereda, tampoco.
No.
En pedo. Tirame una pista más.
Pensá que la trastienda no solo funcionaba de noche.
Ya sé, el sapo Ruperto.
Correcto.
¡Claro! Esa pista fue determinante.
Vacaciones de Julia, Morel.
Claro, fue determinante.
Ruperto Rock and Roll.
¿Sabes por qué me acordé? Porque fui con mis hijas en algunas vacaciones de tarde a la trastienda y lo primero que pensé fue, pa, es la primera vez que vengo de tarde a la trastienda.
Ah, mira. El gran Roy Berocay metió 57 shows con su familia haciendo Ruperto Rock and Roll, el monumento del sapo Ruperto
en Parque
del
Plata. O sea que está tercero en presentación, sí, claro. Es impresionante.
8 arriba de los buitres.
Claro.
Salvaje, ¿no?
Sí, yo me acordaba que buitres lo vi muchísimas veces en la trastienda, en un lugar que le calzaba divino.
Claro, buitres 49. Hay un salto sustancial hacia el puesto 5.
¿La Vélez no te va a gustar? ¿Cuántos tiene?
Están los dos en el top 10. Uno en el puesto 5 y uno en el puesto 9.
Te ha tocado más la vela que más no te va a gustar que la vela.
Correcto. No te va a gustar, es puesto 5 con 32 shows y la vela en el puesto 9 con 20 shows.
¿Y en el medio?
En el como banda internacional, la última que cierra, y es verdad porque ha venido mucho Uruguay, es Babasónicos con 16 shows en esta tienda. Después hay algo que, no sé, LT Café Concert, supongo que será la trastienda Café Concert, debe ser algún ciclo de algo, que metió 27 shows. Y faltan dos, el puesto 7 y el puesto 8.
Que son uruguayos también.
Sí. Te podría decir que uno no lo sacás ni en pedo. Fue mi gran sorpresa. Y el otro va por el tono de Ruperto Rock and Roll.
Ah, decímelo.
El puesto 8 es Matilda el Musical. Vacaciones de niño.
Claro.
23 presentaciones. Y el puesto 7 tiene 25 shows. Y es impactante.
¿Es rock?
No es rock. No es Uruguay. Babasónicos. Y esto es lo único que trajeron.
Fabio Posca.
No.
Ay, pensé que la metía.
Tibio.
Pensé que la metía.
Metió 25 shows.
Es un tipo unipersonal, Café Concert.
Es correcto. Estuvo en este programa. Estuvo en la mesa hace un tiempo, pre-cancelación.
Argentino.
Sí.
A pre-cancelación.
Claro. Ahora volvió. Pero con nombre, no con nombre artístico.
Ah, aquel que tenía reggae, que es un quilombo bárbaro.
La Faraona.
La Faraona, no me salía el nombre.
25 shows en la trastienda metió la Faraona.
Salva. Poca haber metido unos cuantos, igual una decena por lo menos.
Y bueno,
la trastienda.
Y el otro dato de la trastienda que está más o menos el promedio de presentaciones anuales, de shows al año. En el 2008, que fue el primero, tuvo 21, y 6 el 2005, que fue este ciclo que vendimos nosotros, sí, ¿verdad? Con las bandas pesadas.
El cierre.
Y los dos años con más show fueron el 2012 con 116 y el 2008 con 114. Y después me sorprendió en pandemia. En pandemia metió el 2020, hubo más show que el 2024.
Es que en la pandemia la sala del museo y la trastienda fueron como el soporte de aquellos shows con distancia, menos gente, vale, etcétera, etcétera.
Pero por ejemplo, en 2021 hubo la misma cantidad de shows que en 2019, ¿no? Es impresionante, ¿sí?
Dale de punta, Dani. Dale de punta. Agárrate la compu. Dani es uno de nuestros compañeros.
Me pareció un dato interesante. Lo vi hace unos par de meses y nunca lo había metido.
Oh, está buenísimo el dato, porque como juego, además. Metí bastante bien.
Sí,
¿eh?
Muy bien.
¿Te acordás el mejor show que viste en la trastienda? El mejor show, no, saquémoslo el mejor. Que recuerdes por algo.
No fui a tantos, ¿eh? De los 1.404 habré ido a 3.
Yo me animo a decir que un poco más.
¿A 100?
Sí, un centenar de haber metido en todos estos años.
Pa. Capaz que el que más recuerdo es el último, y no sé si vi dos o tres, pero no me acuerdo más. Me acuerdo sí el último, porque que fui vestido de blanco y no me pude quedar hasta el final porque tenía un tablado, fue el de Lía de Sochoa, el de Buenavista.
Ese fue de los que vi que fue impresionante.
Tremendo, fue una demencia.
No, yo aparte tuve una época que estaba separado entre 2018 y 2020 y pico, que estuve separado y que vivía acá solo, iba tipo dos veces por semana.
Claro.
O sea, acá que había un show que me gustaba, iba, era una bestialidad. Y lo otro que te iba a decir es, ese es muy recordable. ¿Sabes cuál recuerdo mucho? Que en realidad no fue una banda que tuvo mucha vida ni nada. El proyecto que tenían Gonzalo Denis.
El astillero. Garo
y Buceo Invisible, se me fue el nombre.
Sí, claro, ¿no?
Es un cra. Ay, qué pan.
Sí, estoy viendo la cara.
Diego Presa,
exacto.
Presentaron un disco ahí, los tres, como de frontman, que estuvo buenísimo. Pero el que más recuerdo emocionalmente El último fue muy fuerte, pero el que más recuerdo emocionalmente, a que no sabes de quién era, la Vela Puerca. Ah. Pero ¿sabes por qué lo recuerdo particularmente? Porque fue la noche que
Sudáfrica, contaste,
que eliminé, exacto, que eliminamos a
Gana.
A Gana por penales, y esa noche el clima que había de emoción y de fiesta era impresionante.
Como recitales de los buenos muchachos y Kiko Veneno no hubieron.
Kiko Veneno, claro.
Claro, metió mucho con Buscalia,
en tándem.
La última vez que vi a los buenos muchachos fue en la trastienda con los espíritus, en la VIP, al lado de un lado a Nelson Barceló y del otro a Belgonza paradito contra la pared, con una boina y un vasito en la mano.
Tenía un rinconcito ahí con un angulito de la pared de arriba que estaba de más.
Vi a Peyote, Santulo y No Te Va a Gustar, dicen por acá. Vi shows increíbles ahí. Cosas tan distintas como Giovanotti con toda la tanada full, o Benito Cerati, el hijo de Gustavo. Un fracaso rotundo con menos de 50 personas, creo. Bueno, creo que hicimos gestiones en su momento para entrevistar a Danilo Astori, hijo, que era el que
manejaba. Sí, nosotros lo intentamos, pero no, prefirió el perfil bajo.
Pero le di una nota a Belén Furmente en El País, que creo que contaba que uno de los dos mejores shows para él. Había un puñado de almas también, que no sé si no era Econ, The Bunnyman.
Claro, de esa banda que él traía porque le gustaba.
Claro,
y sí. Más allá de cómo viniera. Pará.
En otra vuelta, hablando de fracasos, contó uno, nuestro invitado hace unos pocos días en la mesa también, el productor del Cosquín Rock.
Palazzo.
José Palazzo, que estuvo en el 12. Tiene cuentos impresionantes. Hizo uno que a mí me dejó impactado y lo contó por arriba, que fue... Es terrible, porque la gente dice, pa, la plata que hace un productor musical. Y siempre mi pensamiento es, el laburo que da, y él dice, es el mismo, ganes o pierdas, es el mismo trabajo.
Claro, pero además es un laburo de alto riesgo, o sea, de repente metes un montón de guita y te fue mal y te querés matar, y de repente te va muy bien y haces una buena moneda en un festival o en un show.
Él cumple un sueño de su vida, que es lograr hablar con el manager y agendar y traer a Argentina, a Córdoba, al Chateau Carreras, ya Kempes, al ídolo de su vida, que era Bob Dylan, calculando vender 40.000 entradas.
¿Y cuántas?
Y empieza a pasar la fecha y no va más de 1.300 entradas vendidas. Y lo cambia a un teatro más chico, diciendo se puede haber hecho en los baños del Chateau Carreras, y pierde una casa en un country de $400.000. Y dice, no fue la vez, una vuelta, cuando el Cosquín Rock era, ponerle en marzo del 2000, hay una crisis argentina, creo que la de la Rúa, todos los denunciantes se bajaron, lo hizo igual y perdió $1.000.000.
No, por eso, podés hacer mucha guita en un festival y perder muchísima, ¿no?
Claro, te puede ir bien en 30, te va mal en uno y es menos 31, ya empezás de vuelta, o quedás abajo.
Se ve el Cosquín Rock en mayo, va a estar divino.
Una demencia, hermosa grilla. Sí.
Divino va a estar. Déjame, nos vamos.
Perdón,
acá.
El cuento final es que trajo a Dylan, no pudo ni verlo ni hablar con Dylan.
Ah, ni siquiera.
No,
o sea, se gastó un platán y siquiera pudo conocer a su ídolo.
Claro, y ahí cuenta que desde ese día le hizo caso a un amigo, que es cuando alguien te guste mucho, hace un estudio de mercado, que te va a salir más barato pagarte un pasaje y grabarlo al lugar del mundo que quieras que traerlo.
Que traer, si sos productor, sin duda.
Exacto.
No, y aparte el productor, los productores tienen como una combinación de intuición, capacidad de laburo y formar equipo, que no es fácil, es un huevo. No está, sobre todo haces esas cosas monstruosas. Pero bueno, lo más bizarro, no sé cuál es la palabra, lo más raro que tuve en la trastienda fue un cumpleaños de 50 de mi amigo Carlitos Tarán.
Mirá.
Cerró la trastienda para hacer su cumpleaños. Se estará despegado.
Qué bueno. Oh,
se estará despegado. Música en vivo, todo, ¿no? O sea,
todo orquesta, qué bien.
Una bestia. ¿Nos vamos del tema?
Nos vamos.
Porque tengo que mandarle un gran abrazo al chofer y al guarda del Rutas del Sol, que partió hoy a las 7 de la mañana y ya llegó, obviamente, a Rocha. Porque hoy fui a llevar a mis hijas a la parada.
Ajá.
Que se iban a encontrar con la madre en Rocha. Y yo me quedé acá porque laburaba, etcétera, etcétera. Y cuando baja el guardia, le digo, vos, mirá, te mando a la gurisa la primera que van sola. Me dice, sí, obvio, vamos arriba, tranquilo. Estoy al alpiste, así que se bajan en la pedrera, las espera la madre. Y siento de adentro que el chofer me grita, sí, sí, tranquilo, pero mandá saludos hoy al mediodía, que los escuchamos siempre. Así que un saludo para él, un abrazo para él.
Hermosa la trastienda, fui a ver a buenos muchachos, Zona Ganja, Case o Snarky Puppy y otros grandes shows. un amigo de toda la vida, al que le decimos el amigo, su padre era socio de Danilo y nos llevaba a todos los shows. Más de uno nos emboló y nos íbamos a la mitad. Era soñado.
Claro. Bah. Tener un amigo que es hijo o amigo del dueño de un lugar de festivales, de shows en vivo, es... Reíte del no sé, del amigo empresario.
Claro. El mejor tributo que vi en la trastienda fue el homenaje a Renato Russo con Legia Urbana. Y la presencia de Dado Villalobos y Juan Casanova de Los Traidores.
Anotame un tic ahí también. Estaba, ese lo organizó Carlitos Tarán. Estaba Dado, claro. Villalobos, Bonfá, que son, eran los dos originales. Y después vino mucha gente de Brasil, como Tony Platao. Y además de acá hubo una banda. Mateo, mirá, tocaba el bajo. Había varios Vela Puerca. Estaba Juancito Casanova.
Ahí conocí a Espuntón y Mendario y me enamoré de ese dúo. Otro oyente dice: una sola vez fui a ver a Níquel por mi cumpleaños con unas amigas y se regozó. Como resultado, este dice Robin Hitchcock también tocó. ¿Dónde vemos esa lista? Está publicada en la cuenta de Latido Beat, que se escribe Latido Beat, como si fuera Beatle, ¿no? Hay varios mensajes. Es increíble que siga escuchando gente un martes de turismo, pero bueno, 091-995-995.
Y el que está de licencia y no está con un campa, en un campamento, o en la casa, está de fiesta. Prende la radio.
El toque de Los Buenos Muchachos en pandemia fue maravilloso. ¿Se acuerdan que no pueden estar todos al mismo tiempo en el escenario?
Bueno, Los Buenos son famosos porque la regla decía que, no me acuerdo si eran tipo 5 máximo.
Tanto por metro era.
Claro, sé que en la trastienda, en el escenario de la trastienda, no podían ser más de 4, creo.
3 o 4, iba.
Y entonces Los Buenos, entraba un guitarrista a hacer el solo y salía y quedaba el otro. Salía, era una increíble, estuvo buenísimo.
Hay show. Muchos que preguntan qué pasó o si vuelven, como si hubiera un paréntesis o una separación de Buenos Muchachos.
Sí, Los Buenos no están funcionando. No sé si con, digamos, si definitivamente o si vuelven, pero claramente no están. El Topo está con el cuarteto, claro, full. Y Pedro está...
¿Está viendo acá
muy
está
metido
viendo
en el arte? ¿Eh?
¿Está viendo en Montevideo? Pedro, sí.
Sí, sí.
No va más
y sí, está en Montevideo. De hecho, lo vi hace poco. Hizo una exposición que estaba buenísima en la UTU, que está ahí bien Gonzalo Ramírez.
Sí.
Pah, tremenda exposición de dibujos de él.
Antes de ir a la columna de Quality, que hoy va a tener a un Juan Barrio presente, está bueno este mensaje. Este oyente dice: en Sóndor, una noche con Hugo Llamarada Díaz, me tocó filmar al zurdo cantar Amor Profundo para Jaime. En el estudio estaban Jaime, el zurdo, el gran Gustavo de León, Noelia Campo y nosotros dos. Esa noche agradecí estar en el lugar en un momento mágico.
¿Qué más?
Sí, señor. Bueno, en fin, hay varios mensajes más, pero no, perdón, no podemos compartir. Nos vamos a ir a la Europa, al viejo continente.
Una zona que me encantaría conocer, que dicen es increíble y que parla italiano. Pablito.
El paseo mental de los mediodías. ¿Quién te dice?
Nos vamos a una isla del Mediterráneo con el gran Juan Barrio. Bienvenido, Juancito. ¿Cómo estás?
¿Qué tal?
Juancito.
Buenos mediodías. ¿Cómo
¿Todo
están
tranquilo?
Ustedes? Todo bien en esta ciudad desierta. Justamente porque hay mucho turismo. Esperemos que así siga siendo.
Claro.
Y sí, nos vamos.
Pero las cifras salieron, creo, de este fin de semana pasado. La cantidad de gente que se fue en comparación a lo que entraron. Creo que así como 30.000 entraron, sí, sí. 80.000 se fueron, es
y bueno, se calcula así en el entorno de 80.000 y capaz que un poco más, porque hay algunas cifras de viajeros que van por vía terrestre que carencia ahí todavía en la recopilación de datos, pero sí, es la semana que más viaja el uruguayo, lejos, ¿no?
Y con Brasil picando arriba este año, dijeron.
Brasil, y después esta Semana Santa tuvo mucho resultado Chile. Que no es un destino que sea particularmente pedido en Semana Santa, pero aprovechando que la diferencia cambiaria está apetecible y Chile está económico, hubo mucha demanda también a Chile.
Bueno,
bajó mucho la demanda a Argentina, claro, pero a Chile aumentó, digamos que se quedó con...
¿Pero sigue habiendo tanto vuelo a Chile como había antes de las 2-3 compañías, no?
Bueno, había muchos, ahora han vuelto, LAN tiene 2 frecuencias, Sky tiene una frecuencia.
¿Diaria?
Diario.
3 vuelos diarios, ¿eh?
Sí. Y JetSmart también tiene alguna claro, frecuencia diaria. Hay bastante tráfico. No nos olvidemos que también los vuelos de LAN, especialmente los de LAN, no tanto Sky, que es más regional, pero los vuelos de LAN sirven como alimentan el hub de Santiago de Chile, que de ahí hay también muchos viajes.
A otros lugares.
A otros lugares, ¿no?
Es conexión, claro.
Sí, Oceanía es la única opción, casi, ¿no?
Oceanía es la única, casi. Derecho, no, la única. Claro. Desde Uruguay es la única. exacto.
Santiago Oceanía, mirá.
Sí, a Nueva Zelanda o Australia.
Es la cultura única. General de
esos datos random que uno tiene en la cabeza, ¿no?
Claro.
Para bueno, Cerdeña, que es donde vamos.
Vamos a un lugar que dicen que
¿conociste?
Es.
¿Conociste? Sí, claro.
Ah, qué belleza.
A ver, seguimos en la línea de las islas mediterráneas, ¿no? La columna anterior fue de Malta. Me pareció que estaba bueno combinarla con Cerdeña y hablar un poquito de lo que es Cerdeña. Si uno la mira en el mapa, parece una isla chica, pero sin embargo es la segunda isla más grande del Mediterráneo después de Sicilia. Y bueno, es una isla grande que se necesitan una buena cantidad de días para recorrerla, especialmente si uno quiere recorrerla en profundidad. Yo les diría que mínimo se necesita una semana. Es un lugar ideal para alquilar un auto. Las carreteras no son muy buenas, pero digamos, no tiene esa particularidad de tener buenas carreteras como puede pasar en Malta, por ejemplo, o como puede pasar en Mallorca, ¿no? Hablando de también de islas mediterráneas. Pero sin embargo, es la mejor manera de hacerlo. Se puede hacer ahí también transporte público, pero es un poco difícil el transporte público conectarlo con las playas y las calas. Es un poquito entreverado. Siempre la recomendación es alquilar un auto. Hay muchísima oferta. El alquiler del coche realmente es económico, o sea que es una buena manera de recorrerlo.
Ahí dicen que ir recorriéndolo por la costa es una belleza.
Bueno, tiene 2.000 kilómetros de costa, más o menos, un poquito menos, 1.900 kilómetros de costa, o sea que imagínate. Ojo, igual hay muchas que son como calas que no se puede llegar en auto. Hay algunas calas que son mundialmente famosas, que únicamente se puede llevar en velero o en yate. Se puede hacer, por supuesto, contratado como excursión, pero bueno, el seito es los millonarios que van con sus yates
bordeando.
Eso es lo atractivo, por más que uno lo vea, ¿no?
Bueno, ¿y por dónde le entras?
¿Cómo se llega? ¿Por Roma o por dónde?
Bueno, hay distintas ciudades que tienen vuelos a Cerdeña. Tiene tres aeropuertos. Tiene tres aeropuertos. El más conocido quizás sea el de Olbia, que es en la zona norte, que es la zona que ahora les voy a contar, digamos, la zona preferida por el jet set. Pero después tiene también el aeropuerto de Alghero y, por supuesto, el de la capital en Cagliari, ¿no?
Ajá.
Guárdame un domingo para ir a ver al Cagliari.
El Cagliari tiene fuertes lazos con Uruguay, ¿eh? Han jugado muchos uruguayos en el Cagliari, ¿eh?
Caes con una de O'Neill, del Pepe Herrera.
En una época había, bueno, Enzo Francescoli.
Choco Perdón.
A nada, abrió Tenfield ahí.
No.
Increíble, para esos tragos.
Bueno, y últimamente también, bueno, Naita Hernández, Pereiro, que estuvieron también hace muy poquito, ¿no? Tiene fuertes lazos, sí, el fútbol con... Bueno, ahora Cagliari está un poco disminuido, ¿no, Gonzalo?
Igual está en primera.
Pero llegó a ser campeón del Scudetto, ¿no? Creo que tiene un Scudetto.
Sí, el 40, Scudetto. Por ahí, ¿no? Sí.
Claro, de nuestra era no, creo que no.
Bueno, es, por supuesto, el deporte número uno de la isla y bueno, ya sabemos cómo son los tifosi de fanáticos.
El 70 fútbol, ¿no? Salió campeón.
El 70.
Mirá. No, y está el Memo López, que jugó como 12 años y fue técnico, además.
Claro.
Bueno, como todas estas islas en el Mediterráneo, que es un poquito, ya lo habíamos hablado en otra oportunidad, por su enclave geográfico, fue una isla que tuvo... que esto tiene mucho que ver con la historia de Cerdeña y con todo el legajo histórico que tiene la isla, que está bueno conocerlo, pero imagínense que fue una isla que fue ocupada por los fenicios, por los cartagineses, por los romanos, por los vándalos alemanes, por los bizantinos, hasta... luego por los austríacos, después hubo un enroque, llegó a ser parte del imperio o del reinado de Aragón, o sea que perteneció a España en un momento, hasta que después, bueno, después de España pasó a manos de Austria y después hubo un arreglo entre Austria y Italia para finalizar una guerra, digamos, y pasó finalmente a manos de los italianos. Igual sigue siendo una provincia que hay cinco provincias solamente en Italia que tienen un régimen especial. No, por supuesto, no es que sean independientes ni nada por el estilo. Igual hay una corriente independentista sarda, no es muy grande, pero cada tanto hacen algún reclamo en pos de la independencia.
Lo que pasa es que estaba en el medio de todo. Claro, en su momento
estaba en el medio de las rutas de comercio
hacia
del medioevo, ¿no? Entonces era un lugar realmente, por eso mismo no tuvo mucho desarrollo, increíblemente, ¿no? No tuvo mucho desarrollo porque era un lugar peligroso, o sea, siempre atacado por piratas, por los bizantinos, bueno, en fin, tuvo Además, bueno, eso se ve claramente, hay más o menos unas 800 torres a lo largo de toda la isla, que muchas se mantienen, muchas no, pero que le dan un toque de paisaje porque están siempre en los bordes. Entonces, en muchas playas, por ejemplo, hay esto es un archipiélago, hay muchas islitas que bordean Cerdeña, la más conocida es la Madeleine, pero hay muchas. Y en esas islitas se ven todavía los vestigios de las torres, que eran las torres de vigilancia, digamos, ¿no? Y hay muchas por toda la isla que le da como un toque. Vas recorriendo y se ven en el horizonte y le dan como un toque. Otra particularidad, debido a justamente esto que les digo, que era una isla que estaba permanentemente atacada por los distintos navegantes, es que al contrario de la mayoría de las islas, las poblaciones se desarrollaron más hacia el interior y no tanto en la riviera, ¿no? No tanto en las costas, justamente para protegerse de los ataques. Entonces las ciudades más pobladas siempre estaban sobre el centro de la isla, que es un poquito más como montañoso, y no tanto en la costa.
Por una cuestión de seguridad, exclusivamente.
Exactamente, por una cuestión de seguridad. Si le digo desde cuándo empezó el desarrollo fuerte en Cerdeña, es increíble porque está muy acá en el tiempo. Fue en los años 60.
Ahí va, posguerra.
Fue en los años 60.
Sí, bastante después de la posguerra, en realidad.
Hay un príncipe, ¿cómo es que se llama? Khan. El príncipe Khan. Uh-huh. Es un príncipe, digamos, árabe, millonario, por supuesto, que un día paseando en un yate descubrió Costa Esmeralda y dijo, este es el lugar, una gran visión el amigo, dijo, este es el lugar, y abrió un club súper exclusivo para invitar a todos sus amigos, y también contribuyó muchísimo al desarrollo de Porto Cervo y de Costa Esmeralda, porque contrató a los mejores arquitectos del momento. Y bueno, y desarrollaron ese balneario que la verdad es impactante, ¿no? Por eso hoy es el preferido de grandes figuras.
Está en el norte, porque decía vos la zona esa.
Está en la zona norte, muy cerca del aeropuerto de Olbia. La zona se llama Costa Esmeralda, pero en realidad tiene varias playas. Tiene, por supuesto, un yate de veleros que es impresionante, tiene una marina impresionante, la hotelería fuera de serie, digamos, se ha transformado hoy en un lugar donde bueno, para que se hagan una idea, donde veranean, no sé, Jack Nicholson, bueno, Bruce Willis cuando estaba bien, ahora no, George Clooney, Elton John, Rihanna, Robbie Williams, o sea, acá hay grandes chances de estar paseando por algún lugar de la Costa Esmeralda y cruzarse con algún famoso de verdad, ¿no? Los famositos chiquitos, ¿no? Famoso de verdad. La isla tiene una superficie de 24.000 metros cuadrados, de kilómetros cuadrados, que para que más o menos hagan una idea en el mapa, es el equivale al territorio de Israel, para que se hagan más o menos una idea. Uh-huh. Como les dije, tiene 1.900 kilómetros de costa y tiene la particularidad de que gran parte del territorio es forestado, ¿no? Y es, por ejemplo, es la provincia que tiene mayor cantidad de forestación de Italia. Mira. Entonces tiene como una mezcla interesante. También tiene una historia muy rica de construcciones megalíticas que están también por toda la isla. No se sabe muy bien porque hay poca información de cuáles fueron las civilizaciones que las construyeron. Las más representativas de Cerdeña son las nagueras, que son como construcciones de piedra, como si fueran pequeños fuertes, con casas alrededor. Quedan muchas, lamentablemente en su momento no supieron valorarlas y no las cuidaron demasiado. Se extrajeron muchas piedras de esas construcciones, inclusive para hacer la carretera, que hoy es la carretera principal de la isla. Y también por una ley de cuando fue un territorio feudal, mucha gente tomaba las piedras, los pobladores, para hacer muros. Entonces como que las se fueron destruyendo de a poco, pero todavía quedan muchísimos vestigios. También hay menjires.
Que ahí son... seguimos en el norte, ya nos movimos.
No, estamos como haciendo un paneo por toda la isla. Están los menjires, ¿no? Si se acuerdan de Asterix y Obelix, Obelix andaba con los menjires. Bueno, está lleno por todos lados. No se sabe muy bien para qué eran ni cuál era el significado, pero bueno, hay por todos lados. Tiene una población de 1.700.000 habitantes, la isla. Está comunicada por el estrecho de Bonifacio con Córcega, que también es algo que si da el tiempo se puede visitar.
Está
son
muy
realmente
cerca,
muy
pero está pegado Corsia.
Pegada.
¿Ves la costa como si fuera
Colonia? Sí, claro. Se
Colonia,
ve, se ve desde la costa, se ve perfecto. Es un pequeño estrecho y se puede cruzar, inclusive en ferry. También se puede llegar en ferry a Cerdeña. El tema que los trayectos son bastante largos. No hay ferries rápidos como si fuera el cruce Montevideo-Buenos Aires. No hay, son ferries más bien lentos. Por ejemplo, desde la costa italiana, que se puede hacer desde Civitavecchia o de Nápoles, de Livorno, hay varios puertos que se puede ir, pero demora más o menos 6-7 horas. También hay ferry, por ejemplo, de Barcelona, o hay ferries desde la costa francesa, pero ahí ya demoran 10, 11, 12 horas. Son esos ferries que van toda la noche, que en fin, que uno puede cenar, que uno puede tomar algo.
Exacto, más plan.
Un poquito más plan de...
No está mal igual.
No tanto traslado, sino como una experiencia de viaje, no está mal.
¿Pero se puede hacer el tándem Cerdeña-Córcega?
Se puede perfectamente. ¿Sí? Siempre teniendo eso que comentaba antes, que por lo menos para Cerdeña se necesita una semana y habría que agregarle 3-4 días más para recorrer algo de Córcega. Es una isla muy ventosa. Lo más famoso, los lugareños siempre hablan del viento Mistral, que cuando saben que va a venir el viento Mistral, agarran todo porque se vuela todo. Pero bueno, predomina el clima mediterráneo, por supuesto.
¿Pero la playa es más linda en alguna de sus puntas? ¿O es todo parejo, precioso?
No, es todo parejo. En realidad la punta sur tiene muchos acantilados, entonces como que no hay
Cagliari
una gran...
Cagliari está bien al sur.
Cagliari está al sur, es la que está más al sur.
Bueno, si los ricos fueron al norte porque las mejores playas...
Claro, las mejores playas sin duda están en el norte, en Costa Esmeralda, sino también cerca de Alghero también, toda esa costa hay playas espectaculares. Pero además las playas son de arena blanca, muy finita, y agua cristalina turquesa, de verdad. O sea, uno puede ver, desde la orilla ves el fondo del mar. Tampoco son muy profundas, y la mayoría de las playas son más bien tranquilas.
Claro, pues,
familia.
Y hay pueblitos chiquitos en medio de la isla como para
lleno de pueblitos
quedarte
chiquitos.
Una noche o dos para ir a la playa.
Sí,
dejar
yo
el
no
auto.
Sé si quedarse a dormir. Bueno, lo de la playa y el auto es interesante. Hay muchas playas que en temporada alta hay que reservar. Hay una aplicación creada, por supuesto, por el gobierno de Cerdeña. Hay una aplicación que se puede bajar por el teléfono para reservar tu lugar en la playa.
Lugar en la playa.
Lugar en la playa, hay que reservarlo. Tienen.
¿Mira?
Eso solo en temporada alta, ¿eh? En pleno verano hay que reservar.
Capacidad locativa, digamos.
Y después el parking. El parking es un temita porque, como les decía, lo más fácil es siempre llegar en auto a las playas y hay que pagar parking y no es barato. Cuanto más cerca está de la playa, más caro es el parking, por supuesto. No es que tenga una tarifa única. Pero bueno, la verdad que vale la pena. Son playas realmente alucinantes, ¿no? Tienen unos paisajes increíbles. Y es lo que les decía hoy, además, las rocas que salen, digamos, y las islitas enfrente, le dan todo como un panorama, un paisaje, que es difícil de ver en otros sitios. Te decía que en la parte norte, por más que hay costa, no, las playas son más bien calas. No, imagínense las calas, por ejemplo, en Mallorca. No, son calas chiquitas. En algunas se puede llegar haciendo senderismo, se puede llegar caminando, en trayectos un poquito largos, pero se puede llegar. Pero la mayoría se lleva por agua. Hay excursiones que se pueden contratar, por supuesto. Hay veleros, paseos en barco. Por supuesto que todo eso se puede hacer, ¿no? Se puede hacer snorkel, se puede hacer buceo. Hay avistamiento de delfines y ballenas. Se pueden hacer tours en 4x4, senderismo, rappel, hay paseos en bicicleta.
Yo me lo imaginaba más paisajístico, ¿no?, con todo eso.
No, se puede hasta, inclusive, hay paseos centrales por la isla a caballo, que son muy muy divertidos. Iglesias, bodegas, queserías, en fin.
¿La ruta esa principal que decías va de norte a sur?
De norte a sur, exactamente. Lo de las queserías es un dato interesante.
Pablo se puede animar
a probar. ¿Saben que el queso típico de Cerdeña es el casu marzu, que se llama? Casu marzu quiere decir queso podrido. Y es literalmente queso podrido. Es un queso, está prohibida la venta. Para que más o menos se está prohibida la venta, en Italia está prohibida la venta.
Es tóxico,
pero no está prohibida la producción. O sea, se puede, y de hecho en los sardos lo siguen consumiendo. Es un queso que se hace con larvas de gusanos. Más o menos demoran 3-4 semanas, los gusanos dejan sus huevitos en el queso y eso, digamos, como tiene como una fermentación. Hay mucha gente que cuando lo va a comer le saca los bichitos, tienen que estar vivos. Si los bichitos están muertos, el queso no se puede comer. Pero si los bichitos están vivos, sí. Mucha gente le saca los gusanitos para comer el queso, pero también hay gente que se los manda con gusanito y todo. Eso es parte de la rica tradición que tiene que tienen los sardos, ¿no? Y es un poco por lo que contaba, tiene esa mezcla de culturas a lo largo de la historia que han ido generando tradiciones muy disímiles, ¿no? Por ejemplo, un dato curioso es que en Alguera todavía se habla catalán, porque en la época del Imperio Aragonés, los pobladores que fueron a Cerdeña eran todos catalanes. Entonces se habla catalán, por ejemplo. También se habla sardo, ¿no? El sardo es un idioma, un dialecto local que lo habla gran parte de la población. Por supuesto, todos hablan italiano, ¿no? Pero quiero decir que el sardo todavía lo mantienen en algunas provincias, en algunos pueblitos, lo mantienen como... Lo que me preguntabas de los pueblitos, bueno, hay muchos, pero realmente que son encantadores. Esos pueblos bien mediterráneos, esas callecitas de piedra angosta, cafecitos, restaurantes, esos balcones con rodeados de flores. La verdad que hay pueblitos que son maravillosos, vale la pena conocer.
Les recomiendo a los oyentes, si pueden entrar, entré ahí la parte esa norte que decías vos, a Stintino,
sí.
La punta noreste. La
punta norte, noreste.
Y la norte, hay una playa llamada La Pelosa.
La Pelosa es muy conocida.
No, es una locura.
Muy conocida. Esa playa, si te fijas en la foto, tiene enfrente de La Pelosa, hay una isla, una islita chiquita que tiene una torreta.
Se ve la sombra del que está nadando en el fondo.
Esa misma, esas son las torretas. Claro. Muchas de esas las hicieron, exactamente las hicieron los españoles.
Claro, es la típica torre de vigía, pero de la época de España.
Exactamente.
Para nosotros.
Exactamente. Sí, pero bueno, imagínense que había que estar alerta porque estaba infestada de piratas.
Se dormía la siesta.
Eso fue hasta el descubrimiento de América, en realidad. Porque después del descubrimiento de América, el tráfico marítimo fuerte pasa del Mediterráneo al Atlántico y ahí medio que la olvidaron. Por eso tuvo algunos años medio que de ostracismo, hasta que llegó el príncipe amigo que dijo, este es el lugar donde me gusta.
Si no llego con los números al norte, ¿tengo otras opciones?
No, por supuesto, además no es necesario alojarse en el norte, que realmente es caro, la verdad que es caro alojarse, pero por ejemplo te puedes alojar perfectamente en Alguero, que vale la mitad, y estás muy cerca. O sea, es como le digo, sí se necesita un vehículo para recorrer la isla, pero no hay extrema necesidad de quedarse ahí, ¿no?
Mejor
es lo más lindo.
Es el cálculo, en Google Maps, si uno se quedaría en Cagliari para ir a La Pelosa, por ejemplo, que es atravesar
toda la isla.
Norte arriba, toda son 3 horas, 8 minutos en auto saliendo ahora.
Claro,
saliendo ahora.
Ahora, en este momento, según Google.
Época para ir entre
bueno, en verano es muy intenso, por lo que les decía, el verano es divino y es la época donde uno tiene más chances de cruzarse con gente de dicha famosa, pero también es la más cara y también para mi gusto es un poco complejo lo que les decía, ¿no? El tener que reservar los lugares en la playa. Después tiene muchas normas en verano. Por ejemplo, otro dato curioso, no se puede entrar con hay que llevar una estera para poner en la arena de determinada material. No se puede entrar con cualquier cosa. Si vamos nosotros con las estelas que usamos de caño,
claro.
No se puede.
Caña.
Te multan, 100 euros. Pones una estela que no se
puede. No puede reposera tampoco.
Las reposeras, en general, las alquilan. Reposeras.
No podés caer vos con la tuya.
No podés caer con una reposera cualquiera. Tienes mucho cuidado por el ambiente.
Entonces vamos con entre estaciones.
¿Cómo? Entre estaciones. Primavera, siempre, otoño, claro. El clima es templado, el agua es templada. Y se disfruta mucho más porque hay menos cantidad de gente. Imagínense que es una isla que recibe casi 5 millones de turistas por año. Vean lo que es el número, escandaloso, ¿no?
O sea, claro.
Una población de 1.700.000 reciben 5 millones por año de turistas. Y así todo, otro dato interesante, en Cerdeña es la segunda mayor esperanza de vida del mundo, después de Okinawa, en Japón. Tiene una esperanza de vida de unos 82 años.
Sí, sí.
Que es por el clima mediterráneo.
El
clima mediterráneo.
Yendo a ver al Cali de los
buena
domino,
astronomía. El Cali no te hace
antipasto,
calentar.
Antipasto, ya está.
5 millones de negros tenemos que financiar todo el año.
Y exacto. Servicios, a cara de perro.
Ni hablar.
Muy bien, Juancito, ¿algo más del lugar?
No, bueno, yo siempre hago hincapié que aparte de las playas, por supuesto que es un destino de playa, vuelvo a reiterar, los sitios arqueológicos son realmente muy interesantes para el que le gusta el tema, y hay muchísimos en toda la isla, y la verdad que es fácil de llegar y se puede recorrer. Hay un trencito también que se llama el Tren Verde de la Cerdeña, que es un trencito muy antiguo, que hace un recorrido Vean lo que les voy a decir. Hace un recorrido de 60 kilómetros y más o menos demora 3 horas. O sea que es un tren que va lento, va por todos los pueblitos. De los trenes viejos donde llegan a una intersección y baja el conductor del tren con la banderita para que pase el tren. Digo, es súper pintoresco. Súper pintoresco, vale la pena. Ya les digo, hay un sinfín de actividades. Además de, por supuesto, que el producto estrella de Cerdeña es la playa, sin duda. Hay muchas otras actividades para hacer y para conocer la isla que valen la pena.
Qué palito, jubilado ahí. Comprar la gaceta
estoy
de
viendo
los
el
portes.
Trenino verde, son dos vamos.
El trenino verde de Cerdeña, exactamente.
Para llegar, entonces, ¿cuál sería el pique? ¿Iberia, Madrid, Madrid?
Sí, en general, bueno, Iberia tiene vuelo de Madrid a Olbia directo. Después hay muchos vuelos de otras ciudades, por ejemplo hay vuelo de Barcelona, hay vuelo de varias ciudades de Europa, con una compañía semi low cost italiana que se llama Volotea.
O sea, no tenés que pasar por Roma necesariamente.
No necesariamente hay que pasar por Roma, se puede hacer desde varios lugares. De Roma hay, les diría, 4 y 5 frecuencias por día de dos compañías distintas.
Y ya metemos Roma unos días, y conectamos con Venecia y Florencia.
Y la otra manera más relajada de hacerlo es tomar un ferry, ¿no? Que también es interesante.
No es mala. ¿El ferry dónde sale más generalmente?
Hay ferry de Barcelona, de Livorno, de Civitavecchia, de Nápoles, de la costa de Francia, de Marsella, de Niza, por ahí también hay muchísima compañía de ferry. Sí, operan básicamente en alta temporada, en baja son un poquito menos frecuentes.
Claro. Gracias, Juancito. Como siempre, Quality Travel, en redes, en web.
Sí, señor. Gracias a ustedes.
Y acá en la vuelta.
Nos vemos
en acá a unos meses.
Grande, Juan. Gracias.
Qué ganas, ¿eh? Domingo, ir a ver al calle, y Pablo, tranquilo. Asadito, antes.
¿Cómo se llamaba? Era un nombre de apellido el estadio del Cagliari, ¿no?
Me mata.
A ver, pará. Me suena. Ah, alguien aportaba, no menor. Godín jugó 2 años.
Godín jugó,
claro. Su esposa, la hija del Pepe, es nacida en Cerdeña.
Claro, porque Sofía, el Pepe jugó ahí.
Sí, claro, nació en Cerdeña, exacto. Es el... No, el Santelia. El... O ex estadio Santelia, dice. Sí, mirá. Sí. Ah, pero dice el estadio Santelia fue un estadio de fútbol.
O sea que ya no...
Cambió el estadio, ahora tiene
otro. Hay otro equipo...
Ahora juega en el
Unipol. Hay otro equipo de Cerdeña que juega en la tercera.
Ah, en la tercera. Pero Cagliari como el equipo.
Cagliari, por supuesto.
Yo ¿por qué? Vos preguntarías por O'Neill, ¿no? Dirías, elegir la camiseta de O'Neill. Debe ser el más talentoso.
O'Neill, o si no, segundo de la abeja, ¿no? Fue ídolo fuerte. Hace poco contó en tu programa del Sport de Arriba.
Sí.
¿Y el Memo? También.
El Memo.
Unos cuantos años.
12 años y fue técnico después.
Por eso, también.
No, salado. A mí me gustaba mucho el Pepe Herrera.
Gran jugador de fútbol.
Gran jugador, unos tiros libres, metía asesino. Gracias, Juancito.
Nos vemos la próxima.
Nos vamos, ¿eh? La mesa, Pablo. Vamos arriba.
Sí, viste que jamás se vino frío. ¿Quién te dice? Pablo Fabregat, Gonzalo Delgado y Majo Borges. ¿Quién te dice?